Tapati Rocks,
el rock hecho podcast.
Hablemos de rock entre amigos y cervezas.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este quinto episodio de Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Les saluda su amigo el Rock and Roll, hoy acompañado como semanas anteriores por el Cebollas y por el Peto, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Cebollas? ¿Cómo te encuentras hoy?
Bien, con mucho gusto y saludamos de regreso y un saludo a todos los que nos oyen. Un poquito huevonado, para ser sincero, pero con ganas de echarle al podcast.
Bueno, pues parece que le dimos otro día de descanso, se prega, y era como que con todas las pilas, pero Peto, ¿tú cómo te encuentras? Espero que has energizado.
No, yo si hasta eso sí, estoy desquitando el sueldo, pues. Bienvenidos todos al podcast.
Hey, ¿hay sueldo? No mames.
A ustedes les pagan.
Pues como les platico, estamos hoy cumpliendo 5 episodios. No sé si será igual de emocionante para el Peto, para el Cebollas o para usted que nos está escuchando. Para mí la verdad es que sí, porque además creo que cada vez nos sale mejor y además no parece que... Yo tenía el miedo cuando arrancamos con este... que pronto nos íbamos a quedar sin ideas, que iba a llegar un punto y íbamos a decir, güey, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y no, salen cada semana que nos juntamos a preparar el podcast, sabemos de lo que vamos a hablar este podcast y salen 3 ideas nuevas para los próximos, ¿no? Está muy chido el día de hoy, porque además la semana pasada se me olvidó decirles de qué iba a ir el podcast de hoy. Vamos a hablar de covers. El asunto es que sí es un tema muy amplio. Hay cualquier cantidad de covers y no tenemos cualquier cantidad de tiempo, ¿no? No sé si tengan algo general que platicarnos de eso.
Yo estaba pensando que fue el episodio anterior o el anterior a ese, estábamos hablando de versiones en vivo. Este de alguna manera me suena como en la misma línea de las versiones en vivo, en consideración a lo que hablábamos de que era, es donde los artistas de repente se dejan más ser lúdicos y jugar un poco. También así como que a mí me da la impresión, cuando hacen covers, como que es este momento divertido en el que se permiten ya sea homenajear a alguien a quien
admiren.
Admiran, gracias. Homenaje a alguien a quien admiran, o de repente agarraron una versión de una canción que no tiene nada que ver con lo que ellos tocan y darle una vuelta. De repente me parece a mí un tema muy divertido ver qué pueden hacer unas bandas con de alguien más.
Estoy casi de acuerdo, pero creo que depende de el tema. Es decir, hay algunos en donde sí se dejan ir y esta creatividad y hacen un tema, pero hay, creo que estarán de acuerdo conmigo, hay como dos tipos de cover: el cover que es muy similar al original y el cover que sí ya se nota que hay algo diferente, ¿no? Y digo, la primera pregunta que yo lanzaría es, ¿qué cover nos gusta más? ¿Qué cover, cómo preferiríamos un cover? ¿Un cover donde se note que el que está tocando es alguien distinto, que le puso algo, que procuró ser lo más fiel posible al original? Pues a lo mejor en términos también de respetar a ese autor original, ¿no?
No, yo en ese sentido, digo, obviamente siguiendo también un poquito con lo que decía el Cebollas, siempre consideré que el hecho de que alguien hiciera un cover era como una manera de rendirle tributo a ese otro artista a quien cobereaba. Y contestando un poco lo que decías tú, Rock and Roll, pues para mí tiene mucha más validez que hagas propia esa canción, pues que le metan como más su estilo, vaya. ¿Sí? Que si vas a intentar respetar lo que ya hizo alguien, pues si ya lo hicieron, ¿para qué lo vuelves a hacer, vaya?
Yo creo que, a lo mejor no tan filosóficamente como lo dijo el Don Homero, pero a mí si haces un cover, Feto. Si haces un cover que suena igualito al original, como que, pues, ¿cuál fue
el mérito, ¿no?
¿cuál fue el mérito mejor escucho original? Cuando tú le das tu toque, o a veces de repente sí le cambias mucho, es cuando empiezas a ver, se vuelve interesante, pues, ok, esta versión, pero con la voz de este, con el estilo de esta banda que es muy distinto, o de repente le cambiaron el ritmo, la métrica, la canción, y saca de onda. Yo agregaría una tercera opción, tú como tú mencionabas, covers que son iguales o covers que no hay el mismo... Covers que son iguales al original, crear un toque propio. Creo que debe ser un balance, porque para mí hay un tercer tipo de cover que normalmente que me gusta, que es cuando alguien agarra una canción y de plano la desbaratan. Se la hacen tan diferente que a veces es difícil hasta reconocerla. O sea, para mí tiene que haber un balance entre darle tu toque propio, pero que sigues reconociendo que es la canción basada en la original. No sé si lo han notado, pero últimamente en las películas, en los blockbusters hollywoodenses que hace Michael Bay o directores similares, les ha dado por el soundtrack agarrar una canción de los 80s o los 90s, ponerle acá un toque medio etéreo, y son covers, pero son covers medio cachos que de plano así, en mi opinión, estoy en la canción, acceso a la cultura. Hay un balance entre esas dos.
Sí, una de mis canciones favoritas o de mis covers favoritos, que no me acordé, por eso no lo puse en mi lista, es With a Little Help from My Friends
de Joe Cocker.
La versión de Joe Cocker. Y la verdad es que tú escuchándola no notas que es cover de los Beatles.
No, pero no la destruyen. O sea, yo no creo que no la destruyen.
Pero cambia por completo.
Tienes un muy buen punto. Si es una canción completamente diferente, habrá algo, porque yo estoy de acuerdo contigo, es una muy buena versión de voy a tener que pensar
inclusive,
fuertemente en qué hace esa versión tan buena.
Inclusive diría que es más popular que la versión de los Beatles.
Por culpa de Los Años Maravillosos, ¿no?
Es probable.
Tal vez, pero sí, creo que sí es más popular. O sea, es definitivamente no es la canción más popular de los Beatles.
No.
Y sí, mucha gente, como uno de mí, la reconoce por ser el intro de esa serie.
Yo nunca vi la serie de televisión, pero...
Ok.
Pues yo creo que sería un buen momento para empezar entonces con nuestras, ya las propias canciones de las que vamos a hablar hoy.
Muy bien.
¿Cómo empiezas tú para variar?
Exactamente.
No, me parece correcto. Yo quiero platicarles de una canción que es original de... Pero me dejen asegurarme de no decir una canción que...
No. Para no variar,
como suele ser tu costumbre.
No creo que la canta la original. Bueno,
¿cuál?
Vamos a cambiar. Es una canción. Esta canción me recuerda mucho mi juventud en la secundaria, yo creo. Marilyn Manson hace este cover de Eurythmics que se llama Sweet Dreams. Yo, por ejemplo, en este caso. Sí, noto que hay, pues, evidentemente, el toque de Marilyn Manson, de su banda, pero también tengo que decir que yo escuché primero el cover que la original. Yo no sabía quién era Eurythmics hasta que ya había escuchado de Marilyn Manson, pues, no nada más Sweet Dreams, sino The Beautiful People y estas. Vaya, cuando Marilyn Manson se puso como de moda y tenía todo este desmadre de que llamó la atención, pues, de la gente que estábamos buscando a lo mejor cierta rebeldía, ¿no?
A mí me pasó igual, la primera vez que escuché Eurythmics y dije, mira, estos güeyes hicieron una versión de Marilyn Manson.
Y la canción de Eurythmics está chida, o sea, no es, pero es definitivamente la única canción que conozco de Eurythmics, de tema africano.
Sí, no, yo también. En realidad, yo he oído más cosas de Annie Lennox después de que salió de Eurythmics, por ejemplo.
Pues sí. Por eso, bueno, mande.
No.
Por eso yo digo, esa canción la puse. Me gusta la canción, pero además, yo siempre he dicho que la música tiene este asunto de que te puede gustar más o menos por la nostalgia que te trae, por lo que te hace recordar. Uh-huh. Y a mí esta época de la secundaria, cuando, ya sabes, viajábamos en pterodáctilo a la escuela y demás, pues es una etapa como te recuerdo con mucho cariño, con mucho gusto, y Marilyn Manson está presente como en esta época, y esa canción, y luego enterarme que era cover, creo que
rompió tus ilusiones. Ahí fue donde se quebrantó tu inocencia de niño.
Sí, eso, y cuando Marilyn Manson se puso boom
y se quitó una costilla.
Y se, sí. Para mí la inocencia se va cuando se quitó la costilla. El otro día escuché a alguien acá en los Estados Unidos donde yo vivo hablando de lo mismo, y me di cuenta de que ese rumor es internacional. ¿Cómo se corrían esa clase de rumores por todo el mundo antes del internet?
Oye, pero entonces me
compate Chapoy, güey.
Fíjate qué interesante cómo podemos conectar todos los temas de los que hablamos hoy. ¿Tus amigos en Estados Unidos también tenían el rumor de que él era el personaje de
Los Años Maravillosos?
¿De Los Años Maravillosos, Paul?
Leyendo Los Años Maravillosos. No hemos hablado de eso específicamente, pero creo que sí lo he visto en internet.
Márcales, güey. De eso y luego bien.
Ahorita vengo, voy a hablar contigo. ¿Cuáles amigos no tengo?
Amigos.
Imaginarios. Sí, los imaginarios. Pero bueno, esa es mi primera sugerencia de hoy. Mi primera recomendación es que, por cierto, yo la catalogaría en esas tres categorías que dijimos, le puso su top, pero no cambió demasiado. Es decir, sí se nota que es la misma canción.
Sí, definitivamente reconozco la misma. Y también es una canción. Hay otro detalle que yo veo en los covers. Puedes hacer un cover de alguien que toca música relativamente similar a tuya, o puedes hacer un cover de un género completamente diferente. Este obviamente es un cover de un género completamente distinto, y eso para mí a veces es más interesante.
Sin embargo, y ya llegaremos a esta canción, pero creo que hay géneros, no quiero decir que es como el cover fácil, pero hay géneros que son como muy compatibles y que permiten hacer una transición muy fácil.
Hay en YouTube un video de un comediante de hará unos 15 años más o menos, que agarra su guitarra y empieza a contar una historia, seguramente inventada, que dice que él en la secundaria o algo así, tocaba el chelo en la banda de la escuela, ¿no? Y dice, seguramente Pachelbel salía con una chelista, y cuando cortaron la odió tanto, que hizo los arreglos del chelo bien sencillos, y empieza a explicar que son solo, me parece que eran cuatro notas que se repetían y se repetían y se repetían en el canon. Pero después va usando las mismas notas para ir cantando como canciones populares, ya digamos de nuestra época, canciones de los Beatles, canciones de así de un montón, y dice, no mames, o sea, son las mismas pinches cuatro notas que se repiten y se repiten y se repiten en todas las malditas canciones que nos han insertado. Luego se los posteo porque no lo tengo ahorita a la mano.
Muy bien. Luego lo pones ahí en redes sociales.
Sí. Díganos en redes sociales, somos papasirrocks en todos lados.
Vale, siguiente.
¿Quieres continuar? Siguiente canción.
Si quieren, sigue? Yo continúo porque...
El peto. Muy bien.
Porque la canción que les voy a presentar también tiene un poquito que ver como con esta nostalgia con esta nostalgia de, nada más que en mi caso es de la prepa. Es una canción que se llama Hallowed Be Thy Name, original de Iron Maiden, el cover de Cradle of Filth. Esa canción yo la escuché por primera vez en un disco pirata que grabó un camarada, Joe, que creo que ya lo hemos mencionado varias veces aquí a Joe. Y yo la escuché, me gustó un putero la canción. No, la canción. La canción, y me pasó un poquito algo similar, porque también cuando le puse la canción a otro camarada, que se llama Daniel Ortiz, al cual también le mandamos saludos, en cuanto le escuchó fue
Daniel Ortiz.
En cuanto le escuchó fue así, no mames, esa canción es de Iron Maiden, y fue cuando yo descubrí Iron Maiden.
Este momento especial en que...
Sí. Y pues ya, la larga...
De que tú descubrieras Iron Maiden a que yo descubrí a Britney, creo que tu descubrimiento fue mejor.
Pues sí. Sí, a la postre, de hecho, Iron Maiden se terminó convirtiendo en una de mis bandas favoritas, y claro, lo fui, ¿no? Básicamente. Pero el cover me gusta muchísimo, la verdad. No sé si ustedes tuvieron chance de escucharlo, ¿qué opinan?
Sí, tuve chance de escucharlo. Ya había yo escuchado, no soy tampoco muy fan de Cara Volteo, ya los había escuchado antes con otras rolas. Mis compas de la prensa estaban muy educados, creo. Yo nunca he sido muy fan, para los radioescuchas, ya se los he comentado aquí a Pepe y al Tucantol. A mí el growling y esa manera
de cantar.
Duda de cantar, no es lo mío necesariamente, salvo contadas excepciones. Y la voz de Cradle of Filth, que es así tipo Gollum de Señor de los Anillos, no más.
Pero fíjate, a mí
creo que hace mucho ruido, porque musicalmente se me hace. Antes del programa estaba escuchando las voces así, le pausa y está la Iron Maiden, le ponía pausa y volvía. Musicalmente creo que está mejor, me gusta más la manera en la que está producida la de Cradle of Filth. De repente los riffs de guitarra se oyen más limpios, pero la voz me hace mucho ruido. Y la voz del vocalista de Iron Maiden, que creo que se me escapa su nombre.
Bruce Dickinson.
Es una manera de disculparse por adelantado de Cebollas, porque la canción que él va a poner es Play Me to the Boogie de Jackson 5, venido por Miguel. Por eso está diciendo que no le gusta la voz demasiado.
No, pero digo, yo lo que iba a comentar es que si bien usa como la misma técnica vocal, es una voz muy interesante, porque normalmente esa técnica la usan voces roncas como para darle mucho más poder a la canción. Y Danny bueno, Field, la de el growling, ¿dices que se llama?
Así, bueno, el growling no es necesariamente el growling.
Exactamente, y Danny Field canta muy, muy agudo.
Sí, de hecho sí, me corrijo, no estoy seguro de lo que hace el güey de Cabo que sea trolling, pero igual me desagrada de igual manera.
¿Por qué? ¿Sí? Ah, ok.
Y lo digo con todo respeto, porque entiendo que hay mucha gente a la que le gusta ese estilo y reconozco que tiene su chiste, o sea, no es fácil cantar así, puede ser impresionante nomás, a mí no me gusta escucharlo.
Ok.
Pues platícanos qué te gusta escuchar, ¿cuál es tu primera rola?
La primera rola... creo que más adelante voy a tener algo más que decir acerca de esto, porque la primera rola es un cover de Fade to Black, canción original de Metallica, pero hecho por Sonata Arctica. Soy fan del power metal en general, hay dos, tres bandas de power metal que me gustan mucho. Sonata Arctica es una de ellas, y cuando descubrí que habían hecho un cover de Fade to Black, vamos a escucharlo, y me sorprendió agradablemente lo que dicen ahorita, que empieza de hecho la canción es muy fácil de descubrir, sí, claro, de Fade to Black, pero no la destruye, pues, como hablábamos al principio, pero le meten, pues, el feeling del power black, el power metal, y el feeling de la voz, sobre todo, de Sonata Arctica, me gustó mucho el sabor que le meten.
El feeling.
Los estilos de Sonata Arctica y de Metallica no están tan alejados uno de otro.
No tanto como Marilyn Manson y Eurythmics.
No, ciertamente.
Pero no están tan alejados el uno del otro. Y aunque sí, evidentemente, se escucha un tanto diferente, creo que no fue lo suficientemente diferente. Al grado de que lo único que yo pude pensar es que me faltó la voz de James Hetfield. Pues, o sea, no sé. Sí, es buena la rola, es buena. Porque la rola original es buena. Pero así que tú dijeras...
A mí eso es lo curioso, porque a mí es en la voz, en los vocales es donde se nota más la diferencia.
Ah, bueno, pero por lo que ya platicabas del growling, pues, que sí. También James Hetfield tiene un poco.
No
tanto. Ajá. Es no que, tanto, pues, digo,
pero sí, la voz de Sonata Arctica es mucho más melódica y le meten este sensación, este feeling épico del power metal, de las cuestiones mitológicas que le gustan a...
Y los arreglos en guitarra que también son era algo muy notorio en ese cover.
Sí, eso iba, los riffs de la guitarra también son muy diferentes a los que yo he hecho Metallica.
Exactamente.
Elevan a esta sensación épica de la canción.
Y ese es mi punto, realmente los estilos de Metallica y de Sonata Arctica, que vayan, más bien hablando de géneros, del thrash metal y del power metal, pues yo, a diferencia de lo que opina el rock and roll, yo sí creo que son completamente diferentes, pues los une a lo mejor el asunto del heavy metal, pero pues el thrash metal es como mucho más, no quiero decir poderoso, sucio sería quizás la palabra.
Sucio, yo también estaba pensando la palabra sucio, es más como,
tiene más ruido.
Y creo, más
bruto.
Ajá. Y creo
y
que
el power metal es más melódico,
¿eh? Sí, exactamente. Y creo que también en parte por eso escogieron esa canción de Metallica para hacer ese cover, pues es una canción que originalmente pues también es muy melódica.
Ah, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí.
Está bien, ahorita
había... Al punto que ahorita yo creo que sí, tuviera que escuchar las dos, me da más ganas de escuchar la de Sonata que la de Metallica.
Hay una cosa que yo que ya platicábamos hace un poquito, que nos hemos dado cuenta que hay estas bandas que hacen muchos covers, son muy covereadas, que pareciera que es a propósito, ¿no? Y Metallica era uno de los casos, me acordé, pues, en esto.
Y sería un tema interesante de analizar, porque hay bandas como Metallica...
Tan covereables.
O Michael Jackson, por ejemplo, que son tan covereables.
No sé, me imagino que los artistas han de decir, si Michael Jackson...
Pudo, ¿por qué yo no?
Ganó, o sea, ganó todo este... O sea, si yo puedo recibir la mitad del dinero que este güey por lo que hizo, vénganos tu reino, ¿no? O sea, a lo mejor...
¿Tú crees que alguien dice, hey, ese güey ganó todo el dinero del mundo haciendo Beat It? Yo, nomás por poner el mismo nombre, me voy a ganar el 1%, pero con eso ya vivo feliz toda mi vida.
Hay un montón de gente que va a escuchar tu versión de Beat It, nada más porque es versión de Beat It.
No, por el nombre.
Pero le va a faltar Eddie Van Halen en la guitarra.
Sí.
Interesante dato que no sabía. Van Halen toca la guitarra en Beat It.
Sí. Y yo lo aprendí a hacer.
Tú júntate bueno, conmigo, siempre vas a aprender algo nuevo.
Sí.
Escúchenos a Patty Rocks, para ver. El feto está lleno de datos.
Inútiles
del día.
De datos inútiles, pero muy interesantes sobre el rock.
Dale, es un chiste local que es complicado. Voy a seguir
con la siguiente rola.
La siguiente rola es original de Chris Isaak. Y el cover es de Stone Sour.
¿Abi?
Sour.
Está rico.
Todo ponce mal. Entonces, la canción se llama Wicked Game. Esa es una canción como muy setentera, muy...
Es de los 90, güey.
Noventera.
¿Chris Isaak?
Sí.
Ok.
Entiendo la composición porque el sonido es muy...
Yo la pongo en el...
Muy boogie.
Cajón donde pongo, exacto. Yo no conocía o había escuchado la canción, pero yo no estaba como muy... No es algo que yo buscara cuando estoy trabajando, cuando estoy escuchando música, no es algo que yo buscara. Chris Isaak es una canción que yo, si me sale en el radio, yo la canto y tron, es todo, ¿me explico?
Yo supongo que es lo que en los 90 hubiera sido vintage.
Pero yo la ponía en el mismo cajón donde ponía, no sé, Take On Me, ¿me explico? Se me figura mucho este tipo de música.
Que tampoco es de los 70.
Entonces, yo nací en la década equivocada.
Y con mí que es ochentera, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, 80.
Hay que prepararse. No.
Pues sí, no con las canciones de las que no iba a hablar. Entonces, la de Stone, ese grupo, es pues evidentemente más reciente. Es una versión, originalmente la tocaron en vivo, después hay una versión
en estudio.
Y es muy, muy parecida, pero aquí.
Bueno, termina de decir lo que está haciendo.
No, terminé.
Sí, creo que no le... Porque es acústica y mantiene el mismo ritmo acá, muy...
Lento. Muy
melódico y muy pensativo y muy como...
¿Introvertido?
Introspectivo.
No introvertido, introspectivo.
No. Ah, ok.
Introspectivo.
Sí, sí. Ah, en ese sentido se parece mucho. Pero me llamó la atención, la de Stone Sour está sabrosa, es muy, muy melancólica. Pero definitivamente le matan ese sentido boogie, que es lo que te hizo pensar que era más bien, más entera que no entera.
Digo, yo, por ejemplo, contrario a ustedes...
Pero creo que ensalza el sentimiento de la letra de la canción.
Sí, sí, es buena la versión. Pero sí, le quita esa sensación que es un juego muy, muy... Muy de la original, pues.
A mí la verdad es que la forma de cantar de Chris Isaak sí me gusta un montón. De hecho, tiene un cover de Only the Lonely, que si no mal recuerdo, la sacó originalmente Roy Orbison. Que mira, Roy Orbison es muy bueno para cantar, pero la mata totalmente. O sea, le gana totalmente Chris Isaak. O sea,
esa versión de Chris Isaak.
Sí. Pero también meramente por la cuestión vocal, pues tampoco la verdad no la he analizado mucho musicalmente hablando, pero sí, a mí la forma de cantar de Chris Isaak me gusta muchísimo. Si es alguien a quien yo he estado escuchando más allá de cuando aparezca en el radio de Wicked Game, y por eso no diría que me gustó más la versión de Stone Sour. O sea, para mí sí le hizo falta como ese arreglo vocal que le mete Chris Isaak.
Ok, a ver, yo tenía curiosidad de lo que piensa el rock and roll. De las dos versiones, yo creo que las dos son buenas.
Sí, no es mala. No es mala, sí, no.
De las dos versiones, ¿cuál te gusta más a ti?
La nueva.
¿La más nueva? Ok.
Yo creo que es de las pocas pruebas que puedo decir que me gusta más que la original. Ahora, no es una diferencia. Es decir, yo disfruto mucho escuchando cualquiera de las dos, pero sí me gusta más el pues te digo, cómo se ensalza un poquito la letra de la canción, el sentimiento de la misma. Siento que el sentimiento que lleva la canción va más con esta guitarra acústica que con, no sé si era un sintetizador o...
Sí,
musicalmente
hablando.
Sí. Tiene el bajo, que es muy bueno en el original, que no está en la...
Porque es
acústica, es otro estilo, esto no está en la de Stone Sour. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el efecto en que la voz de Chris Isaak le da un toque de originalidad o de hace más única la original.
La hace más original,
porque originalmente era más original. Creo que la de Stone Sour. Estoy de acuerdo contigo, Lucandol, en que el feeling está más a flor de piel, pero es una versión más simple. Uh-huh. La voz del cuate es grave, es baja, es muy... Pero he escuchado a mucha gente que canta así, suena bien. Y Chris Isaak tiene una voz única.
En fin.
Más perfecto.
Voy... Estaba acá sacando mi acordeón, dame un segundo. Ah, no, ya me acordé. La siguiente. No, estaba en la lista de canciones. La siguiente.
Es el cuarto miembro de este grupo. No lo usen.
La siguiente canción que les voy a presentar es un cover de una banda que se llama The Main Squeeze. Le hicieron un cover a Pink Floyd, a la canción de Java Cigar. The Main Squeeze básicamente es una banda que llevo escuchando alrededor de hace un mes para acá. Yo los conocí precisamente porque otro compañero de la prepa publicó este cover en su Facebook. Y en cuanto lo escuché, caí prendido. La verdad es que es una puta bandototota. Comentaba el Cebollas en la previa que tuvimos que el vocalista le pareció muy bueno. Es un... No por querer hacer distinción, pues, pero el vocalista es negro. Normalmente cantan mejor los negros que los blancos, pues. Entonces, pues sí tiene como mucho sentido que realce la voz. Aguántalo. Y pero a mí también mucho de lo que me impresionó y que hace mucha diferencia con la versión original son los arreglos de la guitarra hacia el final de la canción. A mí se avienta como unos solos mucho más... O sea, sí muy cuidado como en esta parte progresiva de Pink Floyd, pero casi diría que hasta más complejos, pues, técnicamente hablando. Ahora sí, se voy.
No, yo nomás estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre me he preguntado ¿por qué? No, es algo, le meten un feeling. Así escuches a Aretha Franklin, ya hace rato salió
al tema.
O en este caso este cuate, o escuches a...
Digo, que hay sus excepciones.
No voy a decir esto, los fans del rock no me critiquen, pero escuchas a Beyoncé, tienen algo...
Tienen un bozarrón, Beyoncé, sí. No, hay sus excepciones. A mí, por ejemplo, una vocalista blanca que tiene un bozarrón de negra, precisamente, Joss Stone. Y ha participado en varios proyectos con rockeros.
Canta mucho.
Sí, yo gusta mucho la canción que propusiste. Una aclaración que quiero hacerles, porque va a ser un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Esta canción no se encuentra en Spotify, por lo tanto, dentro de la publicación donde ustedes pueden ver esto y la lista de reproducción de Spotify, también les vamos a incluir el video en YouTube donde puede ver esta canción, para que no se la pierdan, porque de hecho a mí esta es una de las canciones que yo no había escuchado y que me causó una muy agradable sorpresa.
¿Ya habías escuchado el original o tampoco?
No, el original tampoco la he escuchado.
¿La de Pink Floyd?
Sí, no.
Tocando un poco el tema que hablábamos de tanto cambiar o no cambiar una versión, yo escuché esta banda, tengo escuchando esta banda un par de horas, ¿sí? Menos.
¿Ya eres fan?
Sí, la verdad es que como lo poquito que vi, son muy buenos músicos y el vocalista canta muy chingón. Antes de poder grabar esto, no llegué hasta el final de la canción para escuchar los arreglos de guitarra y a los que habla. Me parece que en general era una versión muy apegada al original.
Sí. Sí, en general sí, pero ojalá te des la chance después. Hacia el final de la canción es donde más se nota esa diferencia.
Definitivamente voy a escuchar, no nada más hasta el cover, sino todo lo que la van a tener que tocar. Son muy interesantes.
Te voy a más porque...
Voy... Ay, Dios. Ok, ¿cuál escojo? Me quedan dos. Vamos a irnos con Five Finger Death Punch. Es una banda de metal... que yo sinceramente he escuchado de ellos, pero nunca me había sentado a escuchar su música. Y buscando, haciendo mi investigación para este programa, me encontré con que ya tienen un cover de House of the Rising Sun de The Animal. Y que chingón está. Por eso me fui con esta, porque no nos queda mucho tiempo y me di cuenta que fue de los favoritos del Rock and Roll. La versión original creo que es muy famosa, si no la conocen, escúchela.
Sí, si usted vive en Guadalajara y alguna vez escuchó Canal 58, ¿cuál era esta? Que si le llaman a la puerta...
El HK.
El HK, usted ha escuchado esta canción.
Seguramente escuchó esta canción. Pero la versión de Five Finger Death Punch, le meten obviamente el power del...
Heavy metal.
Muy chingón, pero respetan muy claro el feeling y el increchendo de la canción. No sé ustedes qué.
A mí no me gustó.
Interesante.
A mí no me gustó. La versión original no lo dijeron. Es de Eric Burdon and the Animals.
Ajá.
Para
mí. Mencioné The Animals.
Sí. Eric Burdon es de mis vocalistas favoritos en el rock y tiene un vozarrón el tipo. Y a pesar de que es bueno el vocalista, no le llega. Pero bueno, obviamente quitando comparaciones, creo que es algo... No me gustó porque no me gusta en realidad el género que tocan Five Finger Death Punch. Como ese heavy metal como muy... diría estadounidense, pero en realidad tiene como un sonido muy californiano, ¿sabes? Así... No sabría describirlo, pues, pero sí, luego notas cuando una banda es de heavy metal gringo, porque tienen como ese sonido muy característico. Y algo que siento yo que abusaron en este cover fue del doble pedal en la batería.
¿Eh? Está mal el feto, ¿eh?
No voy a alcanzar a hablar como mucho de la que a mí me quedara, pero me llama la atención porque creo que es el mismo caso. Disturbed tampoco te gustó.
Disturbed ya la había escuchado.
The Sound of Silence, pues.
The Sound of Silence, sí. Ya la había escuchado y, por ejemplo, contrario a las demás opiniones, aquí creo que sí la voz del vocalista de Disturbed, que no sé cómo se llame, levanta muchísimo la canción. Musicalmente hablando... está mucho, los arreglos son también más complejos y todo, pero hay una versión de Sound of Silence de Simon and Garfunkel en vivo en Nueva York, si no mal recuerdo, es 2006 o 2004, por ahí. En ese concierto se avientan, obviamente, de Sound of Silence, porque es su bandera, básicamente. Pero esa versión está cargada con un feeling impresionante, de verdad. Yo diría que es mi versión favorita de esa canción.
Pero bueno, las versiones en vivo fue hace dos semanas.
Sí, pues, bueno, pero...
Una pregunta rápida para... Me llamó mucho la atención este tema del... el metal californiano. Uh-huh. ¿Has oído a Godsmack?
Sí.
Porque pregunto esto porque yo realmente no conozco mucho de Fighting the Dead Punk excepto esta canción.
Pero
yo, metal californiano, cuando me dijiste eso, yo pensé en Godsmack.
Pero Godsmack,
curiosidad, si te gusta Godsmack.
Pero Godsmack también tiene muchas raíces de música afrocubana y eso le levanta o le cambia mucho el sonido, muy cabrón. De hecho, les voy a pasar otro link en redes sociales. En un concierto, el baterista y el vocalista de Godsmack se avientan un duelo, el baterista en la percusión y el vocalista en un set de percusiones con bongos, con congas y la chingada, se avientan un duelo de percusiones de 8 minutos, cabroncísimo, pues. Y sí, es como ese plus que le da a Godsmack, pues, como esa influencia afrocubana.
No, entonces el link.
Sí, está muy perro. Bueno, yo creo que vamos, ahora sí que nada más mencionando cuáles eran las otras que se quedaron en el tintero, porque ya tenemos que...
Yo alcancé a decir mis tres. ¿Y qué vas, Feto? ¿Cuál fue la
que voy, Feto? La que me quedó fue Money Money de Advance, que es una banda de power metal que comentábamos también en la previa, que aparte de su música cover, que hacen cover que le sale una joya, tienen covers de música clásica, tienen un par de covers de ABBA. Esta canción es de los de ABBA y pues nada, les recomiendo muchísimo que la escuchen.
Yo sí quisiera, me da pena que no hayamos tenido más tiempo para esta canción. Si hay la gente que nos escucha, les recomiendo mucho para tocar. Sí, la verdad sí tienen, es como esta mezcla entre clásico y metal, muy chingón. Me ha gustado tener más tiempo para hablar.
Como es evidente que pues, hay mucho que hablar de esto, yo creo que va a ser justo y necesario en algún momento futuro volver a retomar el tema. El asunto también es que pues, ya tenemos más o menos programadas las siguientes sesiones y los siguientes temas, capítulos, episodios, ¿verdad?
Algún día volveremos.
Pero la verdad es que pues, sí, todavía tenemos mucho que hablar de esto y pues, supuesto que nos gustaría la próxima semana. Vamos a hablar de los artistas que participan en dos bandas exitosas. Híjole, es un poquito complejo medio explicarles cómo es que estamos tratando de tomar este tema, pero definitivamente no se lo puede perder. Siguiendo con lo siguiente, no síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, Tapati Rock, como se escucha, Rocks con CK, como se escribe el rock. Tenemos nuestra página de internet tapatirocks.com y también estamos en patreon.com/tapatirocks para que ustedes nos apoyen y nos permitan seguir haciendo esto que a nosotros nos encanta y que esperamos que a ustedes les guste de la misma manera. Yo fui al Rock and Roll y les agradecemos mucho el favor de su presencia.
Sigue siendo el Rock and Roll, pues. Yo soy el Feton, nos despedimos, que estén bien.
Rock and Roll, cada vez más Rock and Roll.
Ajá.
Yo soy el Cebollas, gracias por escucharnos. Denle una checada a la playlist de Spotify.
Sí, vamos a dejar todas las rolas de las que hablamos hoy, las vamos a dejar en Spotify, excepto la que ya les platicaba que no se puede, y porque no está, y ustedes pueden ahí checarlo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bye.